La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Acá estamos en la escena virtual. Última audición del año 2023 con estos compases de Alberto Ginastera. Damos comienzo, pues, a esta sesión en esta semana candente, donde las situaciones culturales están en vilo. Hay mucha preocupación en el ámbito de la cultura. Haremos un balance en algún momento de la actividad musical teatral en este año. El día 18, en el Teatro Colón, tuvo lugar una función muy importante en el ciclo dedicado al barroco con la curaduría de Verónica Cangemi, ya que la serie culminó con la ejecución de El Mesías, oratorio de Händel, que está presente en el repertorio internacional, siempre presente. Y además fue interpretado con jerarquía, con gran estilo, donde la figura del director, me estoy refiriendo a Rubén Dubrovsky, director musical, fue muy importante. Director de orquesta argentino radicado en Viena, que realizó una magnífica presentación, un debut en el Teatro Colón. Ya había actuado, dirigido en el Argentino de la Plata, Così fan tutte, si mal no recuerdo, en 2016. Una carrera internacional brillante de Dubrovsky. Ojalá podamos encontrarlo después de las 18:30, porque él está con una función en este momento en Viena. Y resulta que Händel nos ha traído a colación su presencia tan importante en esta obra afamada que tuvo tantas vicisitudes interpretativas. Y esto es muy interesante porque los tiempos cambian, se suceden y los criterios de interpretación de una obra también. Algo que es muy común discutir cuando se hacen puestas en escena de ópera. Aquí, lógicamente, el aspecto teatral adquiere un ribete notable, especial, producto de creatividades y polémicas subsiguientes. Y bien, acerca de todo esto sería muy interesante indagar un poco. Vamos a entrar en el panorama de Händel, pero primero con un minutito de un momento especial de Agripina, una ópera de Händel, que fue compositor de una cantidad muy importante de óperas. Escuchemos a René Fleming cantando Bel Piacere de Agripina.
Bel piacere, il cuore, il giro amor, bel piacere. di bellezza non s'apprezzano splendor, se lo tengo il vero cor, tutti lo cor.
Con estas ínfulas penetramos en un clima de la creatividad inusitada, de la actividad constante pese a las situaciones difíciles que supo sobrellevar el gran compositor inglés, pero que sí era alemán. Se convirtió en el músico nacional de Inglaterra, habiendo nacido en Alemania y habiendo transitado un aprendizaje especial en Italia, recorriendo sus ciudades y los ambientes musicales, culturales de su época. Supo recoger entonces un bagaje cultural, musical, artístico notable, y las vicisitudes lo llevaron en Londres a convertirse también en un empresario, un hombre con su teatro. Fue adelante con esas ínfulas que yo mencionaba, pero encontró momentos adversos, situaciones imprevistas, y también eso que implica la realidad de todo lo que hay que sobrellevar. Todo lo que hay que sobrellevar y lo que debe enfrentar un creador, en este caso, alguien que está tan presente en la arena internacional, en nuestro mundo cultural y artístico. Estaba recurriendo a la biblioteca, a esos sectores casi olvidados por la época, por los libros de los que uno está rodeado. Y rescaté este Händel de Romain Rolland, y allí estaba releyendo estas páginas donde se dice que otra vez, como en tiempos de Débora y de Ariadna, tropezó Händel con una coalición de la aristocracia. No se sabe en qué la había herido, pero estaba resuelto a destruirlo. Estaban resueltos a destruirlo. Se hacía el vacío a sus conciertos. Se pagaba a gente para romper sus carteles en las calles. Händel, asqueado y desmoralizado, renunció bruscamente a continuar el combate. Decidió abandonar Inglaterra, donde vivía desde casi 30 años y que había enriquecido con su gloria. Anunció para el 8 de abril de 1714 su último concierto. Pero un hecho que se comprueba a menudo en la vida de los grandes hombres es que cuando todo parece perdido, que todo se halla por el suelo, es cuando se encuentran más cerca del pináculo. Händel parecía estar vencido. En esa misma hora escribía la obra que debía establecer su gloria en el universo. Abandonó Londres. El Lord Teniente de Irlanda lo invitaba para dirigir conciertos en Dublín. Fue, tal como lo dijo, con el objeto de ofrecer a esa generosa nación algo nuevo. Y fue así que compuso El Mesías sobre un poema de su amigo Jennens. Ya se habían ejecutado varias de sus obras religiosas en Dublín en conciertos de beneficencia. Händel fue recibido con entusiasmo. Una carta que escribía el 29 de diciembre a Jennens rebosa de alegría. El tiempo que pasó en Dublín fue conjuntamente con sus años de juventud en Italia, el más feliz de su vida. Desde el 23 de diciembre de 1741 al 7 de abril de 1742, ofreció dos series de seis conciertos, y siempre con el mismo éxito. El 12 de abril se realizó en Dublín la primera audición del Mesías. El producto del concierto estaba destinado a obras de beneficencia y el éxito fue considerable. Aquí, en la escena virtual, escuchando esta obra maestra, imperecedera, presente en la cultura contemporánea. Escuchamos el final de la primera parte de El Mesías y ahora vamos a escuchar la segunda parte. Hay que aclarar que se trata de un oratorio estructurado en tres partes. La primera habla de la Anunciación, la llegada de Cristo. La segunda es su presencia entre nosotros y la tercera de su muerte. Entrando ahora en esta presencia, en este momento donde culmina esa segunda parte con el Aleluya, que es una maravilla, que emociona a todo el público y a todo auditor. Entrando en esta segunda parte, vamos a seguir escuchando esta versión por la Orquesta Filarmónica de Londres y coro, dirección de Adrian Ball, donde está la contralto Norma Procter, el tenor George Marian, el soprano Jennifer Vivian y el bajo Owen Brenningen. Aquí estamos con la operación técnica de Ricardo Piñero, atentamente en contacto, en comunicación, pensando en usted y ingresando en la segunda parte de esta obra maestra esa escena primera, la Pasión de Cristo, donde va a aparecer el coro, y con aria de contralto, Norma Proctor. Luego seguirán los coros, el recitativo del tenor, y así de seguido. Estamos en un clima, en ese clima musical que nos permite recrear también la función que el día 18 se brindó de manera excepcional en el Teatro Colón. Un punto alto ha sido este ciclo barroco que permitió un excelente concierto y nos ubicó nuevamente en la admiración de Händel. Escuchemos entonces esta segunda parte de la obra maestra El Mesías. Claro, escuchando El Mesías tenemos impresiones que implican el valor de su permanencia. ¿Qué nos dice a nosotros en nuestra época? como el propio director Dubrovsky había señalado, esta es una obra de genialidad dramática desde el inicio hasta el fin. Hay una gran diferencia entre el Mesías y los oratorios de Bach, porque el primero toma el nacimiento de Cristo y cada uno de los acontecimientos de su vida en una única obra. Esta es su característica. Bach tiene el oratorio de Navidad, las diferentes pasiones e infinidad de cantatas que cuentan un acontecimiento en la vida de Cristo. En ambos casos, el relato es siempre una reflexión humana sobre cómo esa vida se relaciona con la nuestra. aquí en la escena virtual. Estamos en Radio Amadeus escuchando esta segunda parte de la genial obra de Händel, El Mesías. Y naturalmente no podemos escapar a aquello que Freud decía sobre el malestar en la cultura. Y en este momento estamos rodeados de pantallas. Aquí en el propio estudio, en el mismo estudio, en el piso donde estoy, hay una pantalla. Y allí se suceden imágenes de protesta en esta tarde, también de protesta de sectores de la cultura. Estoy viendo una imagen donde hay multitudes en la calle. Y uno piensa en el universo que vivimos, pero particularmente en el nuestro, donde el aspecto artístico y situaciones incomprensibles de gestión cultural se manifiestan. Por eso alguien puede preguntarse, ¿cómo será en el corto plazo producir eventos pensando en un público que en la fragmentación general ha perdido peso, en un clima de intimidación económica y en un contexto político que derrama ignorancia como forma de redención y legitimación? Todo esto nos preguntamos en el momento en que estamos escuchando Händel, compartiendo esta tarde, en este espacio, en esta escena virtual. Estamos por aquí con usted y buscando justamente a un interlocutor. Por lo visto tenemos el contacto con Rubén Dubrovsky, que en este momento está en Europa. Seguramente me dirá dónde está, si acaba de realizar algún concierto. Por mi parte, te saludo, Rubén Dubrovsky. ¿Me estás escuchando? Estamos aquí tratando de afinar la puntería. Sí, sí, sí. Estamos aquí nosotros en este piso, en la avenida 9 de Julio, en Radio Amadeus, contactando con el director musical Rubén Dubrovsky. Nuevamente vuelvo a saludarte. Espero que me estés escuchando.
Te escucho perfectamente.
Magnífico.
Muy buenas tardes o buenas noches desde aquí.
Bueno, ¿en dónde estás, Rubén?
Mirá, estoy en mi camarín en el Teatro de Múnich, en la ópera Múnich, en el Gärtnerplatz. Acabo de salir del escenario donde estuve dirigiendo El Triunfo del Tempo de Händel y todavía con el frac puesto.
Bueno, pero con el frac puesto, esto me hace acordar el otro día en la función en el Teatro Colón, tan exitosa, donde conquistaste al público, tuviste esa manera de expresarte, no solo con la palabra, sino con el gesto, con la imagen, cuando en el bis del Aleluya te sacaste el frac, te sacaste y descubriste una camiseta de fútbol, una camiseta del seleccionado argentino con el número 10, algo que causó una muy buena impresión, pese a que siempre están los detractores, ¿no? Pero los que no estuvieron, porque los que estuvieron han festejado eso y lo han comprendido perfectamente y formó parte de tu empatía con el público, además de tus quilates artísticos. Supongo que en este momento no tendrás la camiseta abajo.
No, en este momento no, y no es algo que uno hace todos los días, pero ese día para mí fue muy especial, porque bueno, después de 35 años de vivir fuera de la Argentina, fue el momento de debutar como director en Buenos Aires y debutar en el Teatro Colón, donde yo había tocado como violonchelista hacía mucho tiempo. Y bueno, fue siendo el aniversario del Mundial, donde Argentina salió campeón, me pareció una manera de, bueno, de mostrar que hay lazos que la distancia y el tiempo no pueden romper, y que me sentía profundamente agradecido por la recepción que el público, pero también la orquesta, el coro, todo el personal del Teatro Colón me dieron, que fue realmente maravillosa. Me trataron como si nunca me hubiera ido, y bueno, fue mi manera de decir gracias.
Exactamente, además que forma parte de una celebración y de este ritual, esta hermosa celebración que es el ámbito musical, teatral, ese ámbito donde se realiza el contacto con un público y participamos conjuntamente de una obra maestra, de la ejecución de una obra maestra como El Mesías, con estas características especiales. Vos has comentado que es una obra de genialidad dramática.
Así es, El Mesías justamente tiene una cualidad de ser una obra que, si bien habla de, bueno, de una religión, habla de un momento de la historia, habla de la persona y el símbolo de lo que es Jesucristo y su vida, tiene la calidad de unir a las personas, diría, con una fuerza universal, creyentes o no creyentes, y hasta te diría amantes o no de la música clásica. Y bueno, eso de hablar un idioma que todo el mundo entiende y donde no hay diferencias, es algo que, si se permite la comparación, en la Argentina también tiene el fútbol, que es algo capaz de unirnos a los argentinos en un país que está muy dividido y donde es muy necesario que, pienso que volvemos a pensar todos en todos y bueno, a construir juntos, ¿no? Porque si algo está demostrado en la historia es que solamente con la fuerza de todo el mundo salen cosas buenas.
Así es, así es. Rubén Dubrovsky, quiero aclarar que como director musical tu trayectoria internacional es loable, y pensamos también en tu origen cuando en 1990 te trasladaste con una beca de estudios a Alemania y en el 1995 te radicaste en Viena. Pero además de director artístico del Bach Consort de Viena, que hace unos días aquí interpretó junto a la Orquesta Barroca Argentina el Mesías, además de todo eso, actualmente sos director de un teatro de mucha importancia desde 2023. Eso es en Múnich.
Sí, eso es en Múnich. Es, un por supuesto, un honor muy grande, una responsabilidad muy grande, pero también una alegría por la naturalidad con la que el proceso este se está dando, con la naturalidad con la que los músicos, los cantantes y bueno, el resto de mis compañeros en el teatro aceptan mis propuestas de cambio, también de modernización del repertorio y de la manera de tocar, de la manera de tratarse unos a otros. La dirección musical es mucho más que solamente dirigir la orquesta, y estoy muy, muy feliz y muy agradecido realmente por lo abierta que está todas las personas aquí con las que estoy trabajando y también el público a mis propuestas.
Así es. Y a propósito de todo esto, tengo en cuenta tu relación con la ópera, porque noto que tu trabajo se centró inicialmente en Händel y Mozart, pero que has desarrollado una labor notable acercándote al mundo contemporáneo. Y esto indica también una proyección. Yo particularmente en esta audición centro más sobre las cuestiones del teatro musical, de la ópera y del teatro. Y tu experiencia es notable también en este aspecto. Entre las obras dirigiste Agripina, Rinaldo, Semele, y esto que mencionabas recién, lo que acabas de dirigir, que es una de las obras, El triunfo del tempo e del disganno, si no me equivoco.
Del disinganno, sí.
Del disinganno, es una obra, perdón,
maravillosa, sí, de Händel. Sí, es una obra maravillosa del Händel más joven, que a los 22 años ya era un artista completamente maduro. Ajá. Y visionario. Y en cuanto a lo que decías de mi trabajo con la ópera, mi experiencia fue interesante, y te diría que no es una experiencia que se me dio solo a mí, sino que se dieron a muchos de mis antecesores, la gente que han sido pioneras en la reconstrucción de la manera de ejecutar música barroca, porque primero yo, como músico, como violonchelista, intérprete de todo el repertorio, desde el barroco, el romanticismo, hasta la música contemporánea. Luego, como director, me concentré en la música antigua, luego en Mozart, luego en Rossini, y ahora también he llegado como director a abarcar todo el repertorio, que, claro, el haber hecho tanta música antigua, tanto Mozart, te imprime, por supuesto, un sello, una visión en tu manera de concebir la ópera, la manera de escucharse unos a los otros, la transparencia, y sea que hagamos Puccini o que hagamos Stravinsky o un estreno de hoy, hay ciertas cosas que ese repertorio te enseña y que a mí me gusta mucho llevarlas a todo lo que hagamos, porque creo que ayudan mucho a la calidad y a la experiencia, tanto en el escenario como en la escucha.
Ajá. Qué notable. Bueno, me siento muy gratificado, muy contento de escucharte en este momento, pensando que acabas de realizar una función, tuviste esta deferencia de atenderme, y en un camarín, ¿no? Todavía estás con el vestuario adecuado para una función en un escenario, y pensando también en lo que significó tu visita, y ponernos en contacto con todas estas cuestiones que hacen al plano interpretativo. Retomando eso, hago un paréntesis para recordar que yo te he conocido particularmente en una cena que brindó Sergio, tu padre, y calculo que hace más de 20 años, porque estaba por despedirte nuevamente en tu viaje, que volvías a Viena, si mal no recuerdo. Y en este caso recuerdo mucho a Sergio Dubrovsky, tu padre, con el que estuve muy ligado en ambientes culturales y de literatura. Así que en algún momento vamos a conversar en privado más ampliamente sobre todo eso, y te envío un gran saludo si estás en el contacto inmediato. Quiero recordar entonces que tu proyección nos ha llevado también a reflexionar nuevamente sobre las características de la interpretación, de lo que históricamente va variando con las generaciones, algo que se manifestó en la función en el Teatro Colón, en el Mesías, con los violines, ¿no? En un momento que tienen esa característica por tu enfoque historicista, estaban con cuerdas de tripa los violines. Vos hiciste un alto en un momento determinado, algo que resolver con ductilidad. Esto es lo que llama la atención, ¿no? El factor de cambio, de manera de interpretar, de concebir el Mesías, que en un momento tenía enfoques rimbombantes, muy espectaculares, ¿no es así?
Sí, digamos que la historia de la interpretación del Mesías, siendo una obra tan conocida, es la historia de la evolución, de la transformación de la manera de interpretar música, y es cada nueva generación le da su nuevo enfoque, y por supuesto uno cuando la hace, y así debe ser, está convencido de que ahora sí que encontramos la manera de hacerlo, siendo absolutamente consciente de que las próximas generaciones tienen el derecho y la obligación de volver a cambiar y pensar lo mismo, y eso es lo interesante. No hay solo una historia de la composición y estilos en la composición, sino también la historia de la interpretación es completamente una cosa muy viva que se desarrolla de generación en generación, que tiene sus pioneros también como en la composición. Y es muy interesante porque, bueno, en la Argentina hoy yo tuve el placer de encontrarme con una nueva generación de músicos que hacen música barroca a altísimo nivel, que integraron esta orquesta, y también de cantantes que comprenden perfectamente el estilo. Y bueno, creo que el futuro hacia adelante lo auspicio realmente brillante en este sentido para nuestro país.
Así es. Tenemos nosotros una tradición y una proyección. Tu versión ha sido muy elogiada. Hay que tener en cuenta que en estas jornadas agitadas que estamos viviendo, donde hay acontecimientos que se precipitan, en esta función no solo demostraste tu categoría, sino además esa relación, la conexión con el público, por tus gestos, por el nivel de apelación a lo metafórico y a lo metonímico, ¿no? Por el deslizando significados que implican nuestra identidad, nuestra argentinidad. Y luego, pensando en la interpretación que lograste, en verdad elegiste una vía intermedia entre corrientes hermenéuticas y lograste un equilibrio, un fraseo exquisito, dinámica, un modelado especial en lo melodioso, los tiempos rápidos en contraste con escuelas antiguas, ¿no? Estamos hablando ahora de los tiempos ágiles y la gama de claroscuros empleados. Yo creo que tu visión, tu trabajo ha sido muy valorado por el espíritu crítico y por el placer de escuchar y todo lo que nos transmite la música. Por eso, desde ya, muy agradecido, Rubén Dubrovsky, por esta entrevista, por este contacto. Mucho me gustaría continuar indagando un poco porque, lógicamente, en el ámbito del Teatro Colón, con esa acústica tan especial, uno piensa siempre que hay un desafío, ¿sí?
Sí, pero debo decir que el Teatro Colón tiene algo que yo y mis músicos vieneses que estamos ahí, enseguida uno se siente como en casa en ese escenario. Tiene una cosa, a pesar de ser tan grande y tener tanto público, es increíble la intimidad y el contacto con el público que se logra en ese escenario. Realmente mágico. Y eso es fundamental porque la versión que un músico logra no la logra solo. Realmente para que haya música necesita que estén las dos partes, la que está arriba del escenario y la que presta oídos y atención y que también aporta su energía para lo que está sucediendo sea posible arriba del escenario. Y bueno, me quedé con muchísimo entusiasmo, muchísimas ganas de seguir haciendo proyectos, seguir descubriendo musicalmente juntos las posibilidades de colaboración, y así, muy, muy, muy feliz realmente.
Bueno, muy feliz también por aquí, nosotros, y en particular yo, por haber logrado esta comunicación que tiene tanto contenido, con un fondo de afecto, de admiración por tu carrera, por el desarrollo de tu plenitud artística, y también con la esperanza de volver a reencontrarnos pronto en condiciones creativas lo mejor posible, como para seguir disfrutando y compartiendo el arte en todos los aspectos. Muy agradecido, Rubén Dubrovsky, nuevamente desde aquí, desde Buenos Aires, hacia ese camarín de la ciudad donde estás en este momento.
Bueno, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a todos los oyentes y será un gusto en otra oportunidad seguir charlando, realmente un gran, gran placer. Hasta Saludos siempre. Desde Múnich para toda la Argentina.
Gracias, gracias. Hasta siempre, hasta siempre.
Hasta siempre, un abrazo.
Así, así, la despedida del año 2023 en la escena virtual, deseándole a usted, la persona oyente, una buena compañía, salud y bienestar para el año próximo. Desde la escena musical, Osvaldo Andreoli le dice, mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien. El próximo miércoles nuevamente se encienden estas luces en la escena virtual en Radio Amadeus y nuevamente le repito, feliz año nuevo.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los esperamos el próximo miércoles a las 18:00.